La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, SA, General Oro 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando a través de Internet. Nos están escuchando a través de Internet. Es así. Porque ahora nos escuchan por los celulares. El otro día me decían, yo te escuché por celular perfectamente, también por internet, desde www.fmradiocultura.com.ar. Y bueno, nos llena de alegría siempre el tener la oportunidad de poder dar el micrófono, ofrecer el micrófono, ofrecer esta oportunidad de expresarse y de dar a conocer otra cara de la Argentina, que a veces no es la que sale muchas veces en los medios de comunicación social y que requiere que sea conocido, ¿no? Obviamente los temas que nos afectan a todos los argentinos, como la economía, la inflación, el desempleo, la inseguridad. Hoy hablaba con personas que me estaban contando que los cuatro hijos se habían ido a vivir afuera, al exterior, y otros que también se habían ido. Qué locura, ¿no? Las familias están desintegrándose por tener a sus hijos, y no todos tienen la posibilidad de viajar a visitarlos, y se sienten con el corazón partido. esa es una realidad de los que pueden viajar, de los que han tenido la posibilidad de estudiar, de capacitarse, de tener un título. Pero también hay otra realidad con los altísimos índices de pobreza que hay en nuestro país y que realmente son escandalosos, y que en vez de poder decir, bueno, hay un freno, hay un cambio, no, cada vez es mayor. Y no solamente pasa en el Gran Buenos Aires, o en los bolsones de pobreza en Rosario, que no solamente está afectado por la inseguridad, sino también por la pobreza que hay allí, sino también en el resto del país, ¿no? Muchas veces hemos hablado en este programa de Santiago del Estero, del agua con arsénico, de cómo pueden ser que estén las escuelas como están, sobre todo las rurales, ni que hablar, con pozos de baño, y también el resto del país. El resto del país, bueno, también Formosa, Chaco, y hay un centro comunitario en el Chaco que se llama Jesús María, que está liderado por María Alcira García Reynoso, la hermana María García Reynoso, que realmente hace una labor impresionante. ¿Y por qué? Porque el compromiso es de verdad, el compromiso es de corazón, y son esas mujeres a las cuales uno admira, y que es una líder positiva, que es lo que está necesitando nuestro país, de líderes que construyan, que aporten. Realiza una labor social en temas que tienen que ver con la deserción escolar, con la desnutrición infantil, con el tema de la violencia también impresionante allí, en esa zona tan, tan abandonada. Vamos a intentar comunicarnos con ella en el día de hoy, para tratar de tener también presente qué es lo que ocurre en Argentina, no solamente qué pasa en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, como a veces están los titulares de los medios de comunicación, sino también qué es lo que está pasando en lugares como Tres Isletas, allí en el Chaco. Ahí ya estamos en comunicación con la hermana. ¡Ay, qué alegría! Nos podemos conectar con ella. La estoy viendo ahí vía Zoom. Nos podemos estar comunicando con la hermana Alcira García Reynoso, que recibió este premio Mujeres por Más, que van sumándose año a año un grupo de mujeres comprometidas, y que esta iniciativa de Pollera a Pantalón están buscando darle visibilidad con estos premios, y que realmente necesitan y merecen que se las reconozca. Así que, bueno, mis felicitaciones a la iniciativa Pollera a Pantalón, que en estos premios que están brindando Mujeres por Más, este año le tocó a María Alcira García Reynoso, de Tres Isletas, Chacos, está ahí comprometida. Nos estás escuchando, María Alcira. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Culturas de Buenos Aires, te habla. ¿Cómo estás? A ver si escuchas bien. Fíjate si el sonido, te podemos escuchar. A ver, ahí vamos a intentar. Sabemos que no es fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo te estoy viendo, María Alcira. Me falta poder escucharte, porque hasta ahora la conexión no es por voz. Si no, hacemos una llamada, Leo, como para intentar, porque sé que está conectada. En este reconocimiento que se le ha dado, que me parece sumamente importante, hay muchas mujeres que están lidiando contra viento y marea, ¿no? Y que realmente están necesitando del apoyo de empresas, de instituciones, de organismos, de instituciones educativas, como el caso que ella tiene la oportunidad de recibir. Pero también, por otro lado, estamos necesitando de la unión de esfuerzos. Y ella lo que está logrando es porque está golpeando todas las puertas, realmente. No hay otra opción de que no baja los brazos. A ver si nos podemos comunicar. María Alcira, ¿me escuchas?
Perfecto.
Ay, qué bueno, aleluya, fantástico. Bueno, lo logramos, lo logramos. Estaba recién contándoles a los oyentes, ¿no?, que en este programa que se emite desde Buenos Aires, queremos también dar a conocer lo que pasa en el resto del país, en nuestro país, ¿no? Como muchas veces nos falta hablar, porque a veces se habla del país, de la Argentina, ¿no?, y solamente nos acordamos de nuestro país cuando sacamos la camiseta del Mundial, sobre todo cuando ganamos como el año pasado, ¿no?, que ahí sale el nacionalismo y se borran las grietas. Pero primero vamos a presentarte, como decíamos, estás allí en Tres Isletas, Chaco, con una labor desde hace muchísimos años, comprometida y sostenida en el tiempo. Pero imagínate que hay oyentes que no tienen ni idea de dónde queda Tres Isletas. Ubiquémonos en contexto, en a cuántos kilómetros quedan del lugar más urbanizado, ¿no?, y cuál es la realidad que están enfrentando ustedes en el día a día.
Bueno, Carmen, aquí estamos en Tres Isletas. Tres Isletas está en el centro de la provincia del Chaco. Yo siempre digo que si no se viene expresamente por aquí, no se suele pasar. Es como si estuviéramos en las puertas del impenetrable. Wow. La capital del impenetrable es Castelli, que está a 50 kilómetros. Nosotros estamos donde empieza. Aunque como se ha desmontado mucho, a veces no lo sentimos tan cerca.
Claro.
¿Tá? Yo llegué aquí hace 24 años, el 10 de marzo del 99.
24 Me años, fundé. Un montón.
Sí, mi vida. Hace 24 años. Mi congregación me mandó aquí para que me encargara de educar en un barrio, porque nuestra congregación de Jesús María tiene como muy fuerte la educación.
Sí. ¿Tá?
Y bueno, yo lo que hice, lo primero que hice fue conocer la realidad donde estaba. Tres Isletas está en el centro, provincia del Chaco. Tres Isletas tiene un centro del pueblo que está desarrollado, ¿tá? Pero tiene, bueno, barrios todo alrededor, sectores donde especialmente hace 24 años el barrio Alianza era un barrio de gente muy vulnerable, ¿tá? Y yo dije, aquí vamos a hablar de educación, vamos primero a conocernos, ¿tá?
Perfecto.
Lo que hice fue recorrer, había 320 familias en ese lugar, ahora son muchísimas más. Al centro comunitario van mucho más de 1000 familias.
¿Mil familias se son asistidas en el centro comunitario de ustedes?
Más, y más también. ¿Está? Pero cuando visité a las familias, estaban muy lejos de la educación en cuanto a deseo.
Claro.
Lo que ellos me decían, hermanita, una salita. O sea, la salud, bueno, para todos. La salud es la base para todo en la
claro,
vida.
Totalmente. ¿Tá?
Es lo normal. Entonces me decían una salita, y la salita, bueno, no era lo primero que yo iba a hacer, pero ¿por qué no? ¿Tá? Pero al dar vueltas y recorrer las 320 primeras familias, yo oía expresiones de la gente como, este, refiriéndose a sus hijos, este es un burro. Este otro, no, este también es un burro. Ya repitió primer grado, repitió segundo, no, yo ya lo saqué de la escuela para que me traiga agua y que me traiga leña. ¿Tá? Hace 24 años esa era la realidad. ¿Tá?
Sí.
Y bueno, me pareció que antes de educar y de atender la salud, teníamos que dar de comer. Uh-huh. ¿No? Especialmente a los niños. Yo decía, los adultos se arreglan, se rebuscan las cosas, pero un niño tiene lo que se le pone delante.
Y además están en etapa de crecimiento.
Así es, mi vida. Lo que no hacíamos en ese momento no, ya lo perdíamos.
Exacto. ¿Ya?
Bueno, entonces abrí con desarrollo social, con gente muy buena que encontré. Me fui a Buenos Aires, encontré en el Ministerio de Desarrollo Social gente que me apoyó muy bien. Me acuerdo un señor mayor, Julio Massa, ahí en la Avenida de Mayo, que me dijo: hermanita, usted me pide tener un comedor, ¿tá?, para dar de comer, pero no me pide ni las ollas ni los platos, ¿cómo va a dar de comer? Y yo le dije: por Dios, puedo pedir todo, pida todo. ¿Ya? Bueno, pedí todo. Y al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco les pedí la comida. ¿Ya? En este momento, allá empezamos con 120 comidas.
¿Eso en qué año fue, Alcira?
El 2 de octubre del 2000 inauguramos el comedor. Con las mismas mesas, bancos, cocina, ollas, lo mismo que tenemos ahora. Ajá. Todo se ha cuidado muchísimo, ¿tá? Porque yo siempre le digo a la gente: lo que nos donan, no nos van a donar dos veces.
Claro.
Todo lo tenemos que cuidar, ¿tá? Bueno, lo cierto es que empezamos, y hoy, 24 años más tarde, tenemos el comedor más grande de la provincia del Chaco. Lo sé porque nos llegan del Ministerio de Desarrollo Social, nos llegan los números que atiende de raciones que atiende cada comedor. Sí. Y de las 420 que nosotros estamos dando, bajamos, la siguiente es 160, 150 y de ahí para abajo, ¿tá? Por eso sé que es el más grande de la provincia del Chaco, y creo que es un verdadero, verdadero servicio.
Uh-huh. Porque además me imagino que no es solo comida, que empezaron con el comedor como para paliar el hambre, ¿no?, de estos chiquitos, que era fundamental, porque además no pueden aprender, no pueden crecer, quedan desnutridos.
Así y ahí... fue. En el 2000, el comedor. En el 2001, el centro de salud. En el 2002, la primera salita de jardín de infantes para empezar a tocar la realidad de la educación. En realidad fueron 2, 4 y 5 años, que era lo que en ese momento se aprobaba. Pero me fui al ministerio, acá en el Chaco, me encontré con gente muy buena, ¿tá?, y les dije: no alcanza que los niños cursen en una salita para las salas de 4 y de 5 años, no alcanza para tener garantías de que se van a insertar en el sistema educativo con garantías de permanencia.
Claro.
No estaban dadas esas garantías. Los niños tomaban el lápiz como si fuera un palito, ¿tá? Se sentaban en una silla por primera vez. Estaban acostumbrados siempre a estar en el suelo, en la tierra, ¿tá? En el piso nuestro cerámico del comedor, antes que pusiéramos las mesas, en esos días se tiraban de panza a ver quién iba más lejos. No podían creer lo que era deslizarse en un lugar liso, limpio.
Lo que era un piso. Lo que era un piso. Concretamente.
Cuando pusimos las mesas, pasaban las manitos por encima de las mesas. No sé, comprobaban de que no era áspero, de que no tenía tierra. ¿Ya? Esa imagen la tengo guardada en mi corazón desde allá, desde el 2 de octubre del 2000. ¿Está? Bueno, así el centro de salud al año siguiente, el jardín de infantes en el 2001. En el 2002 arrancamos, por gente muy comprometida que encontré en el ministerio, con una excepción, y es que nos dieron maestros para tener no estimulación temprana, sino maestros para menos un año. Entonces yo pedí una maestra para esa etapa. Venían 3 días los de un año y 2 días los de menos de un año. Después otra maestra para 2 años, 2 maestras para 3 años, 3 maestras para 4 años, 3 maestras para 5 años, y así armamos los 250 chiquitos que tenemos desde esa época hasta ahora en el jardín maternal y de infantes.
Tú sabes que el tema de lo que están haciendo ustedes con jardín maternal es tan importante porque tiene que ver con la primera infancia, que muy pocos se ocupan. Y que muchas veces las enfermedades, la falta de estimulación, la falta de alimentación adecuada, o de que dónde trabajan o que dejan a los chiquititos, los dejan solos con los hermanos mayores, ¿no? A cargo, realmente están logrando prevenir muchísimas cosas y actuar a tiempo, y me imagino que quizás a tu mente está viniendo en este momento la imagen de algún chiquitito que empezó en esa sala de 2 años de ese jardín maternal y que después fue continuando y viste su crecimiento y notas la diferencia entre ese chiquito y otro que no ha tenido esta oportunidad, ¿no?
Recuerdo una abuelita que sentó a su nieto ahí en el comedor y me dijo, mire qué flaquito, está desnutrido, ¿tá? Eso es lo que le habían enseñado a ella en nuestro centro de salud, que eso se llamaba desnutrición. Bueno, terminamos con la desnutrición, ¿tá? En un año terminó la desnutrición de los más chiquitos, en 2 años ya no quedaba nada de desnutrición, ¿tá? Fue una labor que, bueno, la hicimos con mucha alegría y bueno, sí, sabiendo todo eso que estás diciendo, la necesidad de alimentar bien desde el comienzo de la vida.
¿Y cómo hicieron el cambio para hacer terminar con la desnutrición en ese año? ¿Con qué profesionales contaban, ¿no?, para poder realizar todo este trabajo que sea sostenido, ¿no?, y no sea como algo aislado?
Sí, mira que nuestro centro de salud ha sido atendido, sí, por profesionales que nos concedió el Ministerio de Salud de acá de la provincia, pero también con muchas campañas que hemos hecho de médicos, de nutricionistas, de gente que ha venido de Buenos Aires y de otros lugares con una enorme generosidad, ¿eh? Y se han podido, bueno, ir cubriendo todos esos baches, yo diría como sin desesperación, como naturalmente. Uh-huh. Todo se fue acomodando bien. Las mamás entraban al comedor con los más chiquitos. Los de meses, cuando ya se les podía dar algo de comer, ya pasaban al comedor. Los de 1 año entraban con la mamá. Los de 2 años ya empezaban a comer solitos. Los de 3, los de 4, los de 5. Después de eso seguimos con los niños de 6 años, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12. Mm. Ahí calculamos que ya se iban a saber arreglar mejor en la vida, ¿tá? Pero hasta los 12 años en el comedor. Nos partía un alma sacarlos a los 12 años para que entrara otro grupo de chicos más chiquitos que empezaran el mismo camino.
Claro.
Pero no teníamos más remedio. ¿Está? En este momento en el comedor tenemos 3 turnos. ¿Está? A las 11 empiezan los que salen de maternal, a las 12 los de jardín, y entre 12:30 y 1:15 los que vienen de la escuela primaria. El grupo de gente nuestra, de chicas que trabajan en la cocina, de mujeres ahora, sí. De oro.
Me imagino.
De oro, no miden esfuerzos, mueven, revuelven unas ollas enormes, no sé de cuántos litros, 50 litros deben ser, no lo sé. Cuando vos ves 3 ollas puestas así en la cocina, llenas hasta el tope, y ellas revolviendo, bueno, no podés no dar gracias a Dios.
Y con tanto amor y tanto cariño, ¿no? Porque me imagino que el compromiso de ellas debe ser muy grande. Y la parte de nutrición, han recibido asesoramiento? Porque uno de los problemas que en algunos lugares se está viendo es la malnutrición y el hecho de que hay incluso obesidad, pero por mala nutrición, ¿no?
Exactamente. Sí, mira, que fue muy fácil. Hace 24 años no había tantas cosas, no sé, como a mano de los chicos, uh-huh, de mala alimentación, ¿ya? Sí había que cambiar, había que variar, porque en las casas no se comía otra cosa que un guiso cada día.
Claro.
Como lo extrañaban, les dábamos de vez en cuando un guiso, ¿ya? Pero me acuerdo la primera vez, que no me acuerdo si era un arroz o era un guiso, que era, y yo le dije, les vamos a poner lentejas que les den fuerza con el hierro, que los robustezcan, todo lo demás. Y ellos con el dedito iban sacando fuera del plato, ¿qué estás haciendo? Y voy sacando las cositas negras, me decían. Bueno, ¿está? Después de un tiempo ya fueron aprendiendo a comer cosas diferentes, claro, que comían en su casa.
Claro.
¿Ya? Pero al comienzo había que comer lo mismo para que valiera la pena.
Sí, todo un cambio y con cuánta, sí, paciencia y con cuánta prudencia, ¿no? Para poder hacerlo paulatinamente.
Tal cual, sí. Pero todo fue posible. ¿Está? Comer, entraban todos en fila en el baño. Teníamos dos baños en el comedor. Se lavaban las manos. Uno se ponía al lado en la puerta con la toalla, generalmente era un adulto, iban saliendo, se iban secando, se sentaban, iban aprendiendo cuál era su lugar, eran lugares fijos en cada mesa, ¿ah? En cada mesa habíamos puesto en una macetita un redondel de goma Eva con una J y una M por Jesús María y un número, ¿ah? Y un color. Y ellos al comienzo les poníamos unos cordones con un redondel que coincidía con ese mismo color o con ese mismo número que tenía la mesa. Porque yo decía, a ver si al segundo día de dar de comer vienen otros chicos y los que vinieron el día anterior se encuentran que ya no tienen lugar y ellos creían que iban a comer.
Claro.
Entonces, para identificarlos, todos tenían un medallón. Una amiga que vino de Buenos Aires, me acuerdo, me ayudó a preparar todo para los 120 primeros, ¿tá? Después ya no se necesita, ya nos conocemos todos muy bien, las chicas de la cocina los conocen muy bien, es todo el barrio, ¿tá? Entonces no hay que hacer estas cosas más complicadas.
Me imagino. Y el hecho de poder incorporar algo de fruta y algo de verduras, me imagino que quizás han probado alimentos por primera vez con ustedes.
Mira, que la frase de ellos, me acuerdo una familia aborigen, porque en nuestro barrio hay una parte donde están las familias Tobas, uh-huh, otra parte están un poquito mostrados, pero hay otra parte donde es como el propio de ellos, esas cuadras. Y me acuerdo que uno de ellos me decía, ay, hermanita, pensar que lo acabo de anotar en un comedor que ahora nos van a dar a nosotros, a las familias aborígenes, aquí en el donde nosotros estamos, pero ahí no tenemos postre, y ustedes sí tienen postre, todos los días. Y yo ahora quiero que vayan al comedor, y ya los anoté ahí para que nos dieran eso, ¿tá? O sea, bueno, había, no sé, mucho gozo con lo que recibían.
Seguro.
La comida, el pan, la fruta o la crema, el budín, lo que fuera.
Totalmente, bueno, eso es importante. ¿Y han recibido, por ejemplo, el asesoramiento de nutricionistas?
Sí. Tuvimos una nutricionista al comienzo que no solamente les enseñaba a las chicas de la cocina, sino que también tenía charlas con las mamás.
Ah, buenísimo. ¿Ya?
Para que todo el mundo entendiera por qué había ese modo diferente de cocinar, de comer.
Claro.
¿Está? Y aprovecharan todo.
Claro. Bueno, en ese sentido es como empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con concientización de las mamás, para que puedan hacer un cambio dentro de lo que están sus posibilidades. Y además alentarlos a los hijos a que valoren, ¿no?, que ese plato con esa variedad los ayuda para crecer, para estar más sanos y más fuertes.
Así es, así es. ¿Ya? Bueno, ya te digo, al año siguiente, el 2001, ya tuvimos la salita. Conseguimos que el gobierno nombrara un pediatra del hospital que atendía todos los días.
Buenísimo.
Excelente persona. ¿Tá? Y les pagamos los estudios a dos chicas del barrio, dos señoras del barrio, dos señoras jóvenes, ¿tá?, para que se prepararan en el mismo hospital. Había un curso como auxiliares de enfermería y nosotros les cubrimos el gasto que tenían, el curso que ellas tenían que hacer. Bueno, hoy siguen siendo enfermeras nuestras. Qué en bueno. Nuestro centro de salud, 24 años después.
Mirá vos, o sea que esa formación que les dieron les sirvió para seguir comprometidas en esa misma sala y cambiar sus vidas y demostrarles a los otros que se puede también tener otra oportunidad distinta, ¿no?
Y es más, que a veces me pedían, me decía, hermanita, mire, usted disculpe, pero yo tuve que abrir el sábado para hacer una curación.
Ay,
o tuve
vida.
Que abrir el domingo para atender tal persona que se había lastimado. ¿Está? Bueno, ahora tenemos mucho más enfermeras que esas dos del comienzo.
Claro. ¿Está?
Y enfermeras bien, con todo el título. Pero bueno, las nuestras, esas dos primeras auxiliares de enfermería con la experiencia, se hicieron igual que todas las demás.
Mira, qué maravilla. En ese sentido me parece que es importante también el ir abriendo distintas disciplinas. No sé cómo fue que lograron con el paso del tiempo digamos hasta hoy el poder lograr que, bueno, que además de pediatría, ¿qué otras especialidades pudieron ir consiguiendo en la salita ahí dentro de...?
Mira, como estable,
sí,
es atención de niños y embarazadas. Eso es la prioridad de todos estos años. Pero sí, durante todos estos años hemos traído toda clase de especialistas, cardiólogos, traumatólogos. En este momento, por ejemplo, ahora llegué del centro comunitario y venía corriendo para hacer la conexión, estamos con la campaña de traumatólogos. Tenían como 30 personas que le están haciendo las piernas, los pies, lo que necesitan. La Fundación MAFRE es impresionante cómo nos ha ayudado.
¿Fundación MAFRE es la que los está apoyando?
En eso, sí. Fundación Telefónica también nos ha apoyado en un programa que tenían antes, la pena que ahora ya no lo tienen, que se llamaba ProNiño.
Sí.
Dedicada. Hemos llegado a comprar, supongamos, para comienzos de año, 600 mochilas, por ejemplo. Nos íbamos a Resistencia con un muchacho del centro comunitario y salían mochilas por las ventanas, las traíamos en la caja de atrás de la camioneta. No saben lo que era eso. Y los chicos enloquecidos.
Me acuerdo del programa Pro Niño de Telefónica, sí.
Bueno, ese lo gozamos muchísimo. Y MAFRE nos da para las dos cosas, educación y salud.
Uh-huh.
Con educación tenemos profesores de deportes, por ejemplo, que les hacen, a ver, una amiga mía me decía, María Alcira, tenemos que alejar los embarazos prematuros y para eso tenemos que hacer un playón para deportes. Eso era en el año 2004. A mí me parecía que había tantas cosas importantes que hacer y yo le decía, pero ¿te parece, Susana, que hagamos un playón para deportes? Vamos a hacerlo. Bueno, por supuesto que me lo hizo MAFRE. Su marido era el director de MAFRE Argentina. ¿Tá? Entonces, con esa ayuda tan grande de hacernos ellos el playón deportivo, nos pagaron después, hasta ahora, y sigue pagando MAFRE los profesores de deportes, lo que no va por el sistema educativo.
Claro, como un complemento.
Claro, por la tarde, ahora vengo del centro y un partido de vóley tan lindo vi, ¿tá? El profesor jugando en medio de ellos, Bueno, muy bueno.
Aprovecho para contarte y compartir con los oyentes, ¿no? Una de nuestras jóvenes del otro programa que tengo, Jóvenes en Acción, que estudiaba profesorado de educación física, le faltan unas materias, y también contó un testimonio de vida muy superador. Volvió a su pueblito y me dijo que logró, ahora está como entrenadora de hockey, logró que, por ejemplo, las chicas de los sábados a la mañana entrenen allí en hockey, y eso hace que los viernes a la noche se acuesten más temprano, que tomen menos alcohol, que se cuiden más. ¿Cómo se relaciona todo esto con el deporte que también ustedes están inculcando y que empezaron con el playón, con el apoyo de Fundación MAFRE, ¿no? Y que esto es algo real y algo aplicable a todo el país, por supuesto.
Sí, sí. Así fue y así es.
Y sigue siendo.
Porque todo esto sigue siendo, ¿eh? Y es precioso todo eso. Bueno, cuando ya abrimos el jardín de infantes y bajamos hasta el jardín maternal, bueno, así estuvimos creo que 12 años con nuestro jardín de infantes y jardín maternal. En el 2012 abrimos la escuela primaria, porque la gente me decía: pero hermanita, salen tan bien preparados del jardín, ¿por qué no tienen una primaria? Bueno, lo hicimos. Cuando los chicos que empezaron allá primer grado en el 2012, cuando llegaron a séptimo grado,
la primer camada,
sí, los más grandes, me dicen los papás: ¿y no van a tener secundaria para que puedan seguir acá? Mira, en eso estoy. En el 21 abrimos primer año, en el 22 segundo año, este año el 23 tercer año, y vamos construyendo contra reloj y contra mi estómago, porque se me hace un nudo cuando cada vez que no, ¿y cómo conseguimos más plata? ¿Cómo hacemos? Bueno, así es la cosa.
Bueno, es que además me imagino que todo ese trabajo que han realizado con estos chiquitos desde el jardín y ahora que van creciendo y pasando a primer año, segundo año y tercer año, esa primer camada que ahora está en tercer año, ¿no? Sin duda va a ser una camada que va a ser un ejemplo para el resto. Y que quizás algunos de ellos puedan estudiar alguna carrera terciaria, universitaria, así que vamos por el año que viene, cuarto año, y el otro quinto, para que puedan tener la secundaria completa. En este sentido, ¿están recibiendo algún tipo de apoyo para la secundaria, por ejemplo? Porque es fundamental, porque además, contame, María Alcira, si en Tres Isletas hay varias escuelas secundarias que sean como una opción también, porque me imagino que pasa lo que pasa en el resto del país, que muchos chicos no cursan la escuela secundaria porque no hay cerca de donde viven, y las distancias a veces son muy complicadas, el poder llegar con las inclemencias del tiempo, falta de transporte, etcétera, hace que no tengamos, que tengamos el grave problema de deserción, por un lado en la primaria, pero altamente es la deserción en la secundaria en nuestro país.
Es verdad. Bueno, el asunto es así. En el pueblo había dos secundarios, la escuela técnica y el secundario común, ¿tá? La escuela técnica, muy buena, muy buena. El problema, como siempre en todo lo que es escuela pública, son los paros. Pero con buena preparación, con buen material en los talleres, está muy bien. Después se abrió otra escuela, otro secundario más, ahí en la entrada de nuestro barrio.
Sí.
¿Tá? El secundario 108. Pero yo me largué a abrir igual uno nuestro, porque nosotros hacemos un seguimiento de los chicos,
claro,
que en otras partes no lo hacen. Y tenemos una trabajadora social, una psicopedagoga, ¿tá? Y bueno, maestros, profesores, directores, que citan continuamente a los padres cuando un chico deja de venir, de asistir al colegio. O sea, se lo va a buscar a la casa, tratamos de convencerlo del valor de la educación.
Claro.
Es una lucha sin cuartel, estamos, pero no nos va muy mal.
Bueno, el hecho de que ustedes estén con esa educación tan personalizada y yendo a buscar a ese chico para ver qué pasó, de por qué abandonó el aula, por qué dejó de ir a esa escuela, y no quedarse en, bueno, le doy de baja, es uno menos, se abre vacante para otro, como si fuese un número, ¿no? El problema es que en muchas escuelas es un número. En otras no, porque hay docentes y directivos súper comprometidos, pero en muchas otras sí, y realmente esto no es justo, y esto hace que tengamos estas cifras escandalosas de deserción en la secundaria, ¿no? Entonces, este trabajo de tener una trabajadora social y de tener una psicopedagoga y docentes que se comprometan y vayan a ver qué está pasando con este chico, al ser todo más cercano, sin duda eso lo facilita, pero más allá de eso, es la decisión de ustedes como autoridades.
Así es que, sí. Mira, hasta te pongo un ejemplo. En la pandemia, donde estaban todo el mundo disculpado de la asistencia,
sí,
y tratábamos que por celular se pudieran conectar las familias, porque es como lo que tenían más a su alcance, pero en algunos casos ni eso.
¿Está?
Entonces, una maestra de apoyo escolar, porque aparte tenemos apoyo también, se iba a la casa de estos chicos que no se conectaban, los subía en su auto, se los llevaba a su casa.
Mira.
No, he visto cosas preciosas, de muchísimo compromiso.
Seguro. ¿Está? Y entonces, ¿ahora qué es lo que les está faltando para poder pensar y planificar para el año que viene?
Mira, que lo que nos está faltando, te lo digo así con todas las letras,
sí,
es dinero para construir. ¿Ya? Estamos construyendo un secundario que nos está saliendo, ya lo sabe cualquiera que construye, un ojo de la cara.
Sí.
Un ojo de la cara. Todos los cálculos se quedan chicos.
Sí, aparte con la inflación que hay, es como que vos juntás algo de enero y cuando vas a comprar los materiales ya no te alcanzan.
Es tremendo, 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 tremendo lo que estamos viviendo en exigencia de poder construir. ¿Ya? Estamos empeñados, sí, en el secundario porque, bueno, lo demás es como que va marchando todo el resto. ¿Ya? Desde los ministerios que corresponden, de educación y de salud, desarrollo social, la parte de la comida, bueno, todo va marchando, pero la construcción es un parto, muchísimos partos.
Sí, me imagino.
Es muy difícil y nos estamos jugando por eso, porque es el horizonte que les queremos abrir.
Me imagino.
¿Ya? Educar es abrir horizontes sin vueltas. Nada les abre horizontes como la educación.
Totalmente. Y sobre todo sabiendo que son estos jóvenes, estos adolescentes que están con este proyecto de vida superador, ¿no? Y que sin duda les están abriendo la mente a un futuro mejor y que quizás, o seguramente, van a ser los primeros alumnos secundarios que egresan de sus familias, ¿no? Y terminan siendo un ejemplo para sus hermanos menores, que tiene impacto y una huella ejemplificadora en los chicos y adolescentes de su barrio, de su comunidad, de su pueblo, para decir, bueno, fulano se recibió y tuvo el título, ¿no? Entonces, vale la pena las empresas y a las instituciones estar apoyando este Centro Comunitario Jesús María.
La verdad es que sería fantástico que esto tuviera consecuencias en apoyo económico. Ya te digo, porque, a ver, ustedes no saben lo que fue una chica, porque nosotros antes de tener esto teníamos chicos becados, les llamábamos, que hacían la primaria, la escuela pública, la secundaria a lo mejor también, y después nosotros les ayudamos, o mientras tanto, les ayudamos con becas de material para el secundario, de hojas de carpeta, de fotocopias, ya. tenían y siguen teniendo sus carnés y demás. Bueno, no saben lo que fue cuando a una chica aborigen, Eliana Carmelo, después de pagarle sus estudios en otro pueblo donde había profesorado de educación física, me dijo: voy a ser la primera profesora de educación física de mi gente.
Claro, con un orgullo increíble.
Un orgullo enorme.
Está bien. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, ahora están necesitando fondos para poder construir el aula para cuarto año, para quinto año, y estoy adivinando algo, a ver si me equivoco, María Alcira. Después de que terminen las aulas para cuarto y quinto año y pueden completar así la secundaria, que venga otra aula tipo Zoom, algo para capacitación en oficios, para que puedan tener salida laboral.
Mi vida, tenemos un centro de formación profesional que a los 18 años pueden entrar y tienen certificados que están homologados por el INET.
Buenísimo.
Pero dentro del colegio no son solamente aulas, sino que estamos construyendo una sala de informática, un laboratorio que pareciera que la Embajada de Alemania nos va a ayudar para las mesadas y algo de material, ¿ya? Un laboratorio, un salón de usos múltiples y un Zoom, porque acá si llega a llover, si hay que hacer las cosas en un momento de un sol terrible como los que tenemos,
me imagino,
es ineludible tener un Zoom para meter ahí a todo el colegio.
Totalmente. Bueno, la Embajada de Alemania, estás diciendo que por ahí los ayuda con el laboratorio.
Sí, ya. O sea, no la construcción. Suiza ya nos ayudó con unos molinos que tenemos, porque tenemos también unos invernaderos, ¿tá? Y unos molinos, y para la parte de riego nos ayudó la Embajada de Suiza.
Qué buena.
Pero tenemos unas ayudas preciosas, pero ya te digo, ahora para la construcción estamos como con el agua al cuello. ¿Tá? Esa es la pura verdad.
Ese es el momento crítico. Bueno, sabemos que la iniciativa Pollero Pantalón, tuve la oportunidad de tener hace unas semanas atrás a Fabián Recagno, que con mucha alegría me decía: la tenés que entrevistar a María Alcira García Reynoso, porque es una hermana que hace un trabajo impresionante. Y sé que bueno, que ella con todo el equipo de esta iniciativa Pollera Pantalón te estuvieron reconociendo en este premio de Mujeres por Más, ¿no? Que van por más en la vida. ¿Qué representó este premio para vos? ¿Qué impacto tuvo?
Mira, que yo lo que sentí es que estaba en nombre de muchas mujeres sin presencia, sin voz, ¿ya? Pero que guardan en sus corazones grandes deseos.
Exacto.
Eso es lo que yo vivo allá. Mujeres que sueñan para sus hijos una vida, otro horizonte diferente, ¿ya? Y bueno, y los tienen con nosotros en el jardín o en el primario o en el secundario, ¿está? Y luchando por ellos.
Uh-huh. O sea, ¿está? Que realmente fue importante, no tanto desde lo personal, que me imagino que sin duda es gratificante, porque sos una luchadora y sos una topadora y ahí vas contra viento y marea, pero que no estás sola, ¿no? Que hay un equipo humano de gente, de instituciones, de organismos, de empresas o fundaciones como Mafre y otras más, que creen en que hay que devolverles dignidad a través del esfuerzo, a través de la educación, a través de darles ese plato de comida nutritivo que están necesitando, y que toda la labor que están realizando merece, ¿no? A veces parece que del Chaco solamente salen las noticias solamente la pobreza y no se da a conocer lo que se está haciendo para luchar contra esa pobreza y contra la falta de acceso de oportunidades a través de la educación y el trabajo, como están haciendo ustedes. Así que me imagino la emoción, como vos decís, ¿no? Recibir este premio de algo que estaban siendo vos como representante de tantas otras que están allí cuando vos vuelves, ¿no?
¿Sabes qué? Que ahí que estamos como escondidas en el patio de atrás del país.
Sí.
¿Está? Estamos escondidas luchando así, a brazo partido, contra la realidad, contra la economía, ¿está? Contra todo lo que pueda tirar para abajo las propuestas.
Sin duda.
Y salir adelante con todo.
Bueno, esperemos que vayan a conseguir los fondos desde el ámbito público, el privado. Yo sé que el ámbito público tiene una responsabilidad indelegable y ojalá puedan seguir apoyándolos en los que le están apoyando y más todavía, porque están necesitando más ayuda para poder terminar esta escuela. Ojalá que se pueda conseguir. Sé que ustedes tienen el Facebook, que es Centro de espera que lo tengo por acá, Centro Comunitario Jesús María, lo encuentras allí en Facebook y también en Instagram.
Así es.
Para poder conectarse con ustedes y poder brindarles la ayuda que están necesitando.
Así es. Dios quiera.
Bueno, este es un momento también electoral donde muchas veces se escuchan distintas voces, ¿no?, de distintos partidos políticos. Bueno, es una oportunidad también para plantear a quien vaya a liderar próximamente a fin de año, quien gane las elecciones. Bueno, tiene una cuota de responsabilidad indelegable que también tiene que ver con la educación y también tiene que ver con rincones de nuestro país que están alejados, ¿no?, de las grandes ciudades como Tres Isletas, Chaco. Así que yo espero que realmente puedan seguir adelante y que además todo el trabajo increíble que están realizando ustedes lo puedan replicar en otros lugares del país, porque bueno, son datos concretos y logros pese a los 150 millones de montañas que tuvieron que derribar de obstáculos, no bajaron los brazos y ahí están los resultados.
Mira, que el gobernador del Chaco, que estuvo hace unos años, decía: hermana, yo la necesito que abra centros comunitarios en toda la provincia, al estilo de este. Y yo le dije: mire, si yo quiero, a ver, si usted quiere tener un punto de referencia, no puedo dejar esto.
Claro.
Lo estamos haciendo lo mejor que podemos, pero los ladrillos se ponen muy bien uno arriba del otro y ya está. Pero la comunidad, la formación del grupo humano comprometido, eso es lento.
Claro. Totalmente.
Pero es muy gratificante.
Pero bueno, habrá en otros lugares también muchas personas y hay muchas organizaciones que están trabajando y dando respuestas, pero me parece que sería valioso poder intercambiar esas experiencias y esos logros que ustedes han tenido y otros que han logrado, no sé, resolver el tema de la construcción de los materiales. Me imagino que también necesitarán equipamiento escolar, muebles, ¿no?, escolares. Así que bueno, en lo que pueda, yo desde mi programa Asignatura Pendiente y Jóvenes en Acción vamos a estar apoyándolos, hermana.
Muchísimas gracias, Carmen. Oh, no sabes qué alegría me da ver que se me abren las ventanas.
Sin duda.
Muchísimas gracias.
Bueno, imagínate que nosotros hemos donado con Jóvenes en Acción 3 autos último modelo a escuelas técnicas para armar y desarmar.
Bueno.
Que los recibieron escuelas de San Miguel del Monte, en Provincia de Buenos Aires, en Salta y en Mendoza, en alianza con General Motors, Peugeot y Citroën. Y también tenemos un programa de radio aquí hace 25 años, en Jóvenes en Acción, mañana, jueves, que vamos a entrevistar a una joven comprometida de Mendoza, que está haciendo una labor interesante. Así que vamos a ver si podemos sacar a los jóvenes de Tres Isletas por Zoom. En otra oportunidad coordinamos para que participen en el programa aquí de Radio Cultura de Jóvenes en Acción y que se conozca y se escuche la voz de estos adolescentes que están allí estudiando y que tienen tantas necesidades y tantas ganas de ser tenidos en cuenta, de ser valorados, ¿no? Creo que es algo sumamente interesante, así que bueno, te mando un abrazo gigante y bueno, y felicitaciones y a seguir sin bajar los brazos,
Gracias por todo, Carmen. Me das una inyección de fuerza.
Buenísimo. Gracias. Bueno, se nos está acabando el programa y les cuento que hoy estuve en la Cámara de Comercio e Industria de Franco Argentina con Patricia Bullrich. Hizo hincapié en la educación, en la importancia de la educación, en la importancia también de la formación para el empleo. Hay muchos ejes que tienen que ver con todo lo que hemos estado hablando y que hoy ella estuvo haciendo referencia. Así que, bueno, vamos a seguir hablando en otra oportunidad de todo lo ocurrido en el almuerzo que estuve allí presente hoy. Muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, mañana Jóvenes en Acción, vamos a conocer la labor de una solidaria joven de Mendoza. Así que no se pierdan 20 horas del programa y el miércoles que viene a las 19 horas estamos nuevamente en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Gracias, Leo, la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, Q30-6394-53-738.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.